Hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de los jueves tecnológicos. En este caso, bueno, la daremos sobre infraestructuras híbridas en Microsoft Azure. Gracias a todos por conectaros. Y sin más, voy a pasar a compartir mi pantalla para que podáis ver la presentación. Bueno, lo primero de todo, mi nombre es Diego Martínez, trabajo en el departamento de DX en Microsoft, dentro de la parte de marketing para audiencias, en nuestro caso audiencias técnicas. Y además de eso, también colaboro con el equipo de IT de evangelismo en algunos eventos, como ha sido en el caso de Windows 10, Hello World o Nonstop IT. Ahí abajo tenéis tanto mi correo para contactar conmigo como mi Twitter, donde al final de esta presentación subiré todos los materiales que utilice, tanto las diapositivas como todos los scripts de código, aunque seguramente también las recibáis por email. El webcast de hoy va a tratar acerca de las infraestructuras híbridas en Microsoft Azure. Principalmente nos vamos a centrar en la parte de redes y cómo construir una red híbrida, pero vamos a empezar dando un paseo por todo lo que es Microsoft Azure, cómo podemos llegar a conseguir una infraestructura híbrida totalmente gracias a Azure, por qué deberíamos llevar nuestra nube a Azure y por último, todas las novedades que tiene Azure en torno a redes y redes híbridas, porque como seguramente sepáis, en el mes de diciembre se habilitó un nuevo portal para disponibilidad general y vamos a ver todas las novedades que trae. Como sabéis, Azure tiene tres pilares básicos. Uno de ellos es la escalabilidad. Nosotros podemos poner cualquier servicio a partir de ciertas instancias, pero podemos hacer que Azure se encargue de escalarlo dependiendo de la demanda que este servicio tenga. Por otro lado, es un servicio especialmente indicado para empresas, ya que pueden cubrir todos sus requisitos. Y por último, es un servicio totalmente híbrido, en el que tenemos casi todas las soluciones, de manera que pueden residir tanto en nuestro data center local como en Azure, y además estar conectados. Algunos de estos servicios son Store Simple, las soluciones de backup, Disaster Recovery, tanto para Hyper-V como para VMware, SQL Service Server Always On, Active Directory, Orchestration as a Service y Express Route Networking, que es uno de los servicios que veremos hoy. Como veis, tenemos una serie de servicios que además van creciendo día a día, que nos van a permitir tener toda nuestra infraestructura como una única, además, aunque ésta se sitúe en dos lugares diferentes o incluso más. ¿Y cómo puede hacer esto Azure? Gracias a todos los data centers que tienen. Ahora estaréis viendo en pantalla cómo se las conexiones a internet que hay dependiendo del país. Como veis, hay algunos países que tienen muchísimas más conexiones que otros, y es por eso las localizaciones de los data centers de Microsoft Azure. Como podéis ver ahora, pues se dividen a lo largo de todo el mundo, lo que nos permite elegir el más cercano a nosotros para los servicios que vayamos a ofrecer en nuestra zona, o si queremos ofrecer servicios en otra zona del mundo, poder utilizar un data center de allí. Como veis, en Europa tenemos dos data centers, el de Irlanda y el de Holanda. Y a partir de ahí podemos usar cualquiera de los dos para hacer nuestros servicios. Aquí tenéis una vista general de cuáles son todos los servicios de los que dispone Azure. Como siempre, estos son un snapshot de cuando se hizo la presentación, siempre van apareciendo servicios nuevos, por lo que es muy difícil mantener esta slide actualizada. A nosotros lo que nos va a importar hoy es la parte de infraestructura y sobre todo la parte de redes. Y dentro de la parte de redes nos vamos a centrar en las redes virtuales, que son las redes que utiliza Azure, ExpressRoute, que es una opción dentro de las redes híbridas, y los Gateway VPN, que son los que nos permitirá crear estas redes. Y la pregunta, ¿por qué IaaS y por qué en Azure? Como sabréis, IaaS al final significa infraestructura como servicio, es decir, nosotros no nos tenemos que ocupar de toda la parte de mantenimiento físico de las máquinas, sino que sí y del sistema operativo principal, sino que simplemente nos vamos a ocupar a partir del hipervisor para arriba, las capas superiores. ¿Esto qué nos ofrece? Bueno, lo primero que nos ofrece, que ya he comentado, podemos tener nuestro data center donde nosotros queramos, gracias a Azure. Que tenemos clientes que están en América, pues montamos nuestras máquinas, nuestros servicios en América. Que tenemos otros clientes en Asia, también podemos tenerlos en Asia a la vez y ofrecerles el servicio desde el data center más cercano. Además, podemos tener cargas de trabajo indistintamente sean Windows o Linux. Además, podemos tanto monitorizarlas, escalarlas y automatizar las operaciones en todos estos servicios. Y lo más importante, que es el tema de hoy, que tengan conectividad híbrida para que podamos conectarlo con nuestro data center local. ¿Esto por qué es tan importante? Porque si ya tenemos hecho una inversión en nuestro data center o porque por otro tipo de motivos necesitamos tener ciertos servicios en nuestro data center, podemos seguir utilizando la nube de manera que todo sea, por así decirlo, transparente para el usuario. Y una vez que ya hemos visto esto, vamos a ir a las redes, que sería el siguiente punto. Y aquí un poco de números acerca de las redes para que podamos situarnos. Ahora mismo hay más de 4.400 conexiones a más de 1.695 redes, 1,4 millones miles de fibra en los data centers de Azure. Y bueno, con esto podríamos dar cuatro vueltas alrededor de la Tierra. Y tendríamos, y ahora mismo Microsoft está invirtiendo en torno a unos 15 billones de dólares en el cloud. Como veis, es una de las partes fuertes. Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre una red en Azure y una red en local? Porque al fin y al cabo, la función es la misma, pero tienen ligeras diferencias que vamos a ver en esta slide. En la parte de la derecha, ahora mismo, podemos ver cómo sería una red en una infraestructura local, con su router, su firewall, ciertos servicios. Además, tenemos un balanceador para otros servicios, dividiendo subnets. Lo más importante de todo, que podemos llevar esta red tal cual a Microsoft Azure, convirtiendo una serie de servicios, pero podemos tener exactamente la misma red en la nube. Además, nos permitirá tener una red aislada de todas las demás redes que hay en Microsoft Azure y además poder aislar las diferentes subredes que va a haber dentro de la red principal. Entonces tendremos totalmente el control de ellas. Podremos crear diferentes subnets y estas tendrán direccionamiento IP tanto privado como público, según nosotros queramos. Nosotros elegiremos qué tipo de direccionamiento tendrá. Podremos poner nuestros propios DNS. Si ya tenemos unos DNS públicos, los podremos poner a esta red de Azure. Y si no, podemos utilizar los propios DNS que ya nos proporciona Azure. Y además, podemos cada subred o la red principal unirlas dentro de grupos de seguridad, que luego veremos, pero que son los que nos va a permitir crear esos firewall que podemos tener en nuestra red local. Y además vamos a tener posibilidad de alta disponibilidad gracias a los servicios de balanceo, que también vamos a ver rápidamente cuáles nos ofrece Microsoft Azure. Lo primero de todo, los grupos de seguridad. ¿Qué es esto? Son grupos lógicos que van a tener distintos recursos, en este caso redes, que puede ser tanto una red como una subred. en el que le vamos a aplicar ciertas reglas, un firewall que estamos acostumbrados a ver. Dentro de estos podremos poner las reglas que nosotros queramos, tanto de entrada como de salida, y crear de esta manera una DMZ. Una cosa muy importante es que con el nuevo portal de Microsoft Azure tenemos la posibilidad de crear fácilmente máquinas virtuales con varios NICs. Cada NIC estará dentro de una subred o incluso todos dentro de la misma si fuera necesario, y cada NIC se ceñirá a los grupos de seguridad que tenga esa subred. Las rutas definidas por el usuario. Esto es una característica que hasta hace poco no tenía Microsoft Azure y que se ha incorporado y que era bastante demandada. Es decir, nosotros tenemos nuestra red, pero queremos que todo el tráfico vaya, por ejemplo, a una máquina. Tenemos un gateway y queremos que todo el tráfico vaya redirigido a esta máquina. Pues gracias a las rutas definidas por el usuario, podemos hacer que todas las conexiones vayan a través de cierta máquina. Como veis aquí, pues veis que, por ejemplo, el frontend subnet pues va a coger el tráfico UDR, o sea, va a crear una ruta definida por usuario y va a hacer que sus paquetes vayan o hacia internet o si van a la red de backend, vayan a través de la appliance. Yo creo que hasta aquí hemos visto un poco, hemos entrado cómo serían las redes. Una cosa que no he comentado hasta ahora, tenéis una opción de hacer preguntas y me llegará a mí un mensajito para que pueda contestarlas. Si tenéis cualquier duda, creéis que tenemos que pararnos en algún punto, por favor, utilizarlo y lo vemos más detenidamente. Bueno, para acceder al portal de Azure, al nuevo portal, únicamente portal.azure.com. Y una vez que estamos ahí, veremos todos los recursos que tengamos anclados a la pantalla principal. Para crear nuevos recursos, simplemente pulsamos sobre el más que tenemos aquí arriba a la izquierda y elegimos el recurso que queremos crear. En este caso, vamos a buscar Network. Creamos una red nueva. Con el Resource Manager, una cosa que no he comentado, gracias al nuevo portal tenemos un nuevo modo de administrar los recursos. Por un lado tenemos el modo clásico, que es el modo que teníamos con el portal antiguo, y por otro lado tenemos Resource Manager, que en el que nos vamos a centrar en los recursos y no tanto en los servicios. Creamos una nueva red y únicamente para crear una nueva red tenemos que darle ciertos atributos, entre ellos el nombre, el direccionamiento, el nombre de una subnet, el direccionamiento de esta subnet, la suscripción a la que va a estar asociada, el grupo de recursos que va a englobar todos los recursos que tengamos asociados a este grupo. ¿Y dónde se van a situar todos estos recursos? Una vez que hayamos seleccionado todos los campos, pulsamos en Crear y comenzará a crearse la red. Como veis, nos suele aparecer a la derecha arriba las notificaciones en las que podemos ver el estado, si ya ha sido creado o si ha tenido algún tipo de problemas. Como veis, aquí ya tengo creadas algunas redes, por lo tanto no vamos a esperar a que se termine de crear. Bueno, justamente acaba de acabar, pues la vamos a ver en detalle. Por un lado, en la parte superior podemos ver cuando accedemos a la red, podemos ver los parámetros de esta, pues su nombre, el grupo de recursos, el direccionamiento. En la parte inferior podemos ver los dispositivos conectados y en la parte derecha, o si pulsamos sobre la rueda de Settings, podemos ver todas las opciones que nos da disponibles. Por un lado tenemos las propiedades, que es lo que hemos configurado anteriormente, el direccionamiento, Además, no únicamente podemos tener un direccionamiento, sino que podemos añadir otro direccionamiento a esta red para que se componga de dos o más. Todas las subredes que tenemos y los servidores DNS. Una de las cosas que os comentaba anteriormente, podemos tener nuestros propios servidores DNS, utilizarlos de Azure. Aquí lo tenemos. Y por último, una novedad que también se ha incorporado gracias al nuevo portal de Azure es la administración de usuarios y tags. Esto sirve para que no todos los usuarios puedan tener las mismas funcionalidades, sino que tengamos unos usuarios que tengan ciertas funcionalidades dentro de una suscripción de Azure y otras no. Por ejemplo, tenemos un desarrollador que únicamente necesita entrar a una máquina virtual. Pues le damos únicamente permisos a esa máquina virtual y al resto no puede acceder. Vamos a dejar creada una subred para futuras demostraciones que vamos a hacer, que se va a llamar Subnet Web, Gateway Subnet. Vale, no hace falta que os preocupéis todavía del porqué, solo quedaros con que hemos creado una subred dentro de esta red principal y así podremos tenerlo en cuenta. Dentro de las subredes tenemos la opción de crearles grupos de seguridad. Entonces, una vez que accedemos a los ajustes de la subnet, pulsando sobre ella, tenemos la opción de grupos de seguridad, pulsamos sobre él y podemos crear grupos nuevos o utilizar los ya existentes. En este caso, pues bueno, ya tengo aquí un grupo existente, se lo podemos asignar y para que veáis qué opciones tiene disponible, vamos a crear uno nuevo. Bueno, en este caso no se lo ha asignado, vamos a crear uno nuevo y se lo asignamos. Simplemente buscando el nombre de Network Security Group, accedemos a él y creamos uno nuevo. Como siempre, rellenamos los atributos que nos da el portal. Podemos seleccionar el grupo de recursos. En este caso, como ya tengo un grupo de recursos para la red anterior y va a estar asociado, pues lo metemos en el mismo grupo de recursos. Esto nos va a ayudar a la hora de administrar todos los recursos que tengan algo que ver, en este caso con la sesión de hoy, pues lo vamos a poder administrar de una forma muy sencilla. Vamos al grupo de recursos, vemos todo lo que tenemos y decidimos qué hacer con ellos. Mientras se crea, voy a acceder a la red virtual que hemos creado y en la subred principal voy a asociarle este grupo de seguridad que lo tenemos aquí. Ya estaría asociado y a partir de este momento esta subred se va a regir por todas los filtros que tenga el grupo de seguridad. Entonces ahora vamos a ir a verlo. Y aquí podemos ver, como siempre, una información general y a la parte de la derecha podemos ver las opciones personalizadas. En este caso, las propiedades, las reglas tanto de entrada como de salida. Si este grupo de seguridad está asociado a un nick específico de una máquina virtual y si está asociado a alguna subnet. En este caso aquí nos aparece la subnet principal dentro de red virtual jueves, que es la que hemos creado. Si no tenemos ninguna pregunta, vamos a seguir con la presentación hacia el siguiente contenido. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Conocer un poco acerca de todo el tema de las IPs y los balanceadores dentro de Azure, porque bueno, al final tenemos muchos conceptos más o menos parecidos. Y es importante, yo creo, tener bien claro qué es cada cosa. Dentro de las IPs tenemos cuatro tipos de IPs ahora mismo. Tenemos las IPs públicas a nivel de instancia, que son IPs que pueden cambiar, son dinámicas, que se asignan a una máquina virtual, que es al fin y al cabo una instancia. Por otro lado, tenemos las Virtual IP, que son las antiguas IP que se le asignaban a los cloud service, que al final esta lo que nos hacía es balancear la carga que le llegaba al cloud service. En el caso de que tuviésemos varias máquinas virtuales dentro de ese cloud service, pues podíamos hacer un balanceo gracias a esa IP. Esa IP era dinámica, por lo que se solía utilizar el nombre de DNS. Para tener una IP estática, ¿qué es lo que usamos? Una IP reservada, que esta la deberíamos hacer si estamos desde el portal clásico o antiguo, a través de PowerShell, o en el portal nuevo ya tenemos la opción de hacerlo desde el portal. Reservamos una IP que va a ser externa, va a ser fija, y luego se la podemos asignar tanto a un cloud service, en el caso del portal de utilizar el modo de funcionar antiguo, o a una máquina virtual, y de esta manera siempre va a tener la misma IP. Esta IP lleva siempre un coste asociado, importante. Y luego, respecto a las IPs internas dentro de las redes virtuales, es muy importante que sepamos que estas IPs son dinámicas y no debemos cambiar los ajustes del sistema operativo para que esta IP sea pública, ¿vale? Si queremos que esta IP sea pública fija, lo que debemos hacer es crear una static IP. Para ello, a través de PowerShell, podemos asignarle la IP que nosotros queramos dentro de la red y a partir de ese momento siempre tendrá la máquina la misma red privada. IP privada, perdón. Por otro lado, tenemos los balanceadores, que ahora mismo hay dos disponibles. Por un lado están los típicos balanceadores de carga, que son a través de IP, que pueden ser tanto para cargas exteriores como para cargas internas dentro de la red virtual. Para ello depende de la IP pública que le demos y de la IP que balancee. Y por otro lado tenemos otro tipo de balanceador que es Traffic Manager, que hace un balanceo a través de DNS, pero esto es un balanceo mucho más avanzado, porque nosotros podemos elegir el tipo de balanceo que hace. Por un lado tenemos el failover, que es un balanceo, por así decirlo, a todas las partes le llegan las mismas peticiones, pero en el caso de que una falle, a partir de ese momento no va a seguir enviando peticiones a esa instancia. Tenemos round robin y por último tenemos también performance. En este caso, pues nosotros asignamos en el caso de performance, perdón, va a llevar siempre la petición al data center más cercano, es decir, nosotros tenemos un servicio que está tanto en Asia como en Estados Unidos, si nos llega un cliente desde Estados Unidos, pues no tiene sentido que lo enviemos a Asia, así que lo enviamos directamente al data center de Estados Unidos. Este es el caso. Y en el caso de round robin, nosotros asignamos qué cantidad de peticiones en porcentaje queremos que lleguen a una parte del balanceador y qué parte queremos que llegue al otro. Y a partir de ese momento podemos estar jugando. Pues, por ejemplo, tenemos que hacer una migración, pues creamos un balanceador con Traffic Manager, le empiezan a llegar peticiones, primero vamos hacia el servicio que ya tenemos seguro que funciona y poco a poco vamos aumentando el número de peticiones que van a llegar al nuevo servicio, hasta que completamente hayamos migrado el servicio y de esa manera hemos ido haciéndolo poco a poco y comprobando que todo funciona correctamente. Además de todo esto, que son servicios de Azure, tenemos unos servicios que nos ofrecen unos terceros y que podemos encontrar en el marketplace. Muchos de ellos también son en torno a servicios de redes, por lo tanto, si queréis conocerlos, podéis acceder al Azure Marketplace, buscar y ver qué servicios tienen disponibles. Pues son a través de cosas como firewalls, routers, servidores VPN, cosas de esta. Aquí veis unos cuantos fabricantes que están colaborando con nosotros, como puede ser Cisco, F5, Barracuda, Fortinet, ¿vale? Os animo a que lo busquéis y si creéis que los servicios de Azure no os pueden dar todas las necesidades que tenéis, quizás a través del Marketplace sí que podáis. Y una vez que hemos visto un poco un resumen general de las redes, vamos a pasar ya a las redes virtuales, a las redes híbridas. ¿Vale? ¿Qué es, como hemos comentado, qué es una red híbrida? Al final es conectar nuestra red local con nuestra red de Microsoft Azure. ¿Y cómo vamos a hacer esto? A través de una conexión VPN. para que esta conexión sea segura, ya que normalmente esta conexión va a ir a través de Internet. ¿Qué opciones tenemos en Azure? Tenemos tres opciones. Por un lado, tenemos la conectividad point to site, perdón, que es una conectividad en la que nos vamos a conectar a la red virtual de Azure desde un punto concreto, desde un ordenador, a través de esa conexión VPN. Por otro lado, tenemos la conexión site to site, que es una conexión de una red local con una red en Azure. Y por último, tenemos Express Route, que es una conexión privada a la que no va a través de Internet público. ¿Cuándo utilizaremos cada funcionalidad? En el caso de que estemos haciendo pruebas de concepto, necesitemos conectarnos de cualquier lugar, este tipo de cosas o pequeños despliegues, utilizaremos un point to site. En el caso de que ya queramos un despliegue más duradero para una empresa de tamaño mediano o grande, podemos hacer que nuestra red se conecte con la red de Microsoft Azure y trabajar como una sola. Y en el caso de tener aplicaciones con cargas críticas, necesitamos hacer backup o conectarnos con servicios de Microsoft que luego veremos que nos permiten estas conexiones privadas, podemos utilizar Express Route. ¿Qué vamos a hacer gracias a estas conexiones? Bueno, aquí veis un poquito las capas que tienen las de protección Microsoft Azure. Cuando accedemos por Internet, tenemos una protección contra ataques DDoS. Luego tenemos que pasar las listas de control de acceso y ya por fin llegamos a las redes que tienen su aislamiento, luego los grupos de seguridad y por último el firewall de las máquinas virtuales. Cuando nos conectamos desde on-premise, nos libramos de las dos primeras capas y vamos directamente a la red virtual sin pasar por todos estos pasos intermedios. Aquí veríais una imagen de cómo serían tanto una conexión site-to-site como point-to-site. En el medio tenemos la site-to-site y en los laterales con los ordenadores mostraría el point-to-site. Como veis, el point-to-site es, como he comentado también, nuestro ordenador se conecta directamente a la red. ¿A través de qué lo hace? Del gateway. Siempre vamos a tener las conexiones. Donde hay redes va a haber un gateway que es el que se va a encargar de realizar la conexión. Por otro lado, en el caso de necesitar una conexión site-to-site, pues lo que vamos a hacer es conectar tanto nuestro gateway en local con nuestro gateway en la nube. Es muy importante saber que nosotros podemos realizar esto para varias redes, tanto en la parte de la red local como en la parte de la red en la nube. Entonces, por ejemplo, un caso en el que se puede usar fácilmente las conexiones site-to-site es nosotros tenemos varias redes, varias sucursales, por ejemplo, de nuestra empresa a lo largo de todo el país o de todo el mundo y no tenemos forma de conectarla. Podemos crear una red virtual en Microsoft Azure y conectar mediante conexiones site-to-site cada sucursal a la red de Microsoft Azure. Y de esa manera todas las redes se van a poder ver entre sí con un paso intermedio entre la red virtual de Microsoft Azure. De esta manera hemos conseguido una forma muy sencilla, vais a ver posteriormente cómo se hace. Hemos conseguido conectar todas nuestras redes como si fuese una única. Para los usuarios de esta red no van a notar la diferencia, ellos simplemente van a escribir quiero acceder a tal IP o quiero acceder a tal servicio y van a acceder directamente de una forma privada y para la gente de IT de nuestra empresa va a ser realmente sencillo. Hay varios tipos de gateway, en concreto hay dos tipos de gateway que pueden realizar las funciones de las que estamos hablando. Por un lado tenemos los gateway basados en políticas, que son también llamados gateway estáticos, en los que no pueden consistir las conexiones point-to-site y site-to-site. Únicamente podemos crear nuestra conexión site-to-site. Y luego tenemos los routers basados en rutas, gateway basados en rutas, perdón, o los gateway dinámicos que pueden coexistir tanto las conexiones site-to-site con las conexiones point-to-site. Abajo también veis un poco de información acerca de los distintos tipos de puertas de enlace en cuanto al rendimiento. Tenemos la básica, la estándar y la de alto rendimiento. Como veis, con la básica no pueden coexistir las conexiones VPN, que son las point-to-site y site-to-site, con Express Route. Si accedemos a la página web, pues bueno, vamos a poder ver todos los. A ver si puedo. Aquí. Vamos a poder ver todas las. A ver si lo puedo. Ah, aquí. toda esta información que os estaba diciendo y además podemos acceder a los dispositivos VPN que podemos tener en nuestra red local para conectarnos con Microsoft Azure, ¿vale? Porque no, Microsoft Azure no soporta todos los dispositivos y con no soporta no quiere decir que no funcionen, sino que no nos ayuda a configurarlo y si tenemos algún tipo de problema no nos va a ayudar a solucionarlo, pero que posiblemente también funcione, ¿vale? En el caso de que nuestro dispositivo que tengamos en nuestra red local esté en este listado, por un lado, en las dos columnas de la derecha tenemos los tipos de conexión que permite, si es basada en políticas o basada en rutas, y nos da información acerca de cómo realizar esta conexión. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de utilizar un Windows Server, que es lo que vamos a ver posteriormente, si accedemos a él, nos da los scripts de configuración directamente. En el caso de Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2. Aquí, pues bueno, es donde nos dice acerca de si nuestro dispositivo no está en la lista. Y ahora vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se crearía una conexión point to site para que veáis lo sencillo que es. Lo primero que deberíamos de hacer es acceder al portal de Azure. Todo lo que hagamos desde el portal de Azure lo podemos hacer también desde PowerShell, pero en este caso lo voy a hacer desde el portal de Azure porque vais a ver que es muy sencillo. Y lo que vamos a buscar es cómo crear un gateway, ya que la red la tenemos creada. Para ello ponemos gateway, empieza a buscar. Como veis, tenemos aquí la opción de Virtual Network Gateway. Lo seleccionamos, le damos a crear. Nos aparecerán las distintas opciones. Básicamente, cuál es el nombre, cuál es la red virtual a la que va a estar asociado, la IP pública que va a tener este gateway, que en el caso de que no hayamos creado ninguna, pues tendremos que crear una nueva. ¿Qué tipo de gateway va a ser? Si va a ser de VPN o ExpressRoute, ¿vale? Esto lo único que quiere decir es, por defecto, este gateway es estándar. En el caso de que queramos ampliarlo, necesitaremos hacerlo por PowerShell. ¿Qué tipo de VPN va a ser? Si basada en políticas o basada en rutas. La suscripción, el grupo de recursos, como siempre, pues seleccionaremos el grupo de recursos que hemos creado para esta ocasión. Y la localización. Una vez que eso, le damos a crear y comienza a crear el gateway. Este no es un proceso sencillo, tarda unos 15 minutos en crearse, por lo tanto ya tengo creado mi propio gateway, yo lo voy a mostrar. Mi red es DemoCloud VN y dentro de esta red tengo creada una subred para el gateway. Por eso era importante la parte de gateway, subnet, porque si no la tenemos creada anteriormente no vamos a poder crear el gateway en esa subred. Una vez que lo tenemos creada ya podemos crear el gateway. Ahora vamos a ver este gateway y aquí es donde vais a ver el poder de los grupos de recursos. Vale, yo no me acuerdo exactamente dónde está, cómo se llamaba mi gateway. ¿Qué hago? Busco los grupos de recursos que tengo ahora mismo. En este caso el grupo de recursos que he utilizado es el DemoCloud. Busco. Y como veis aquí tengo todas las cosas asociadas con este grupo de recursos, tanto las redes como por ejemplo una máquina virtual que tengo ahí, una IP, un grupo de seguridad, todo. Aquí lo veis. Aquí voy a buscar el gateway, en este caso el primero, que como veis ya está creado, tiene su IP. Y tiene su espacio de direcciones para las diferentes conexiones que se hagan desde los ordenadores locales. Todo esto lo vamos a seleccionar en la parte de settings. Tanto en configuración, que aquí es donde vamos a seleccionar las IPs, como las conexiones. Esta parte de conexiones es para la parte de site to site, así que lo veremos posteriormente. Una vez que ya hemos creado el gateway, Tendremos que ir a PowerShell porque ya estas opciones no están disponibles desde el nuevo portal. Si tenemos el antiguo, si lo hacemos del antiguo portal, sí que están disponibles. Y tenemos un script que luego os voy a dejar. Pero bueno, básicamente está en esta página web que veis aquí arriba, en el que el script por defecto nos crea una nueva red virtual, nos hace todo el proceso desde cero. Nosotros ya lo tenemos creado hasta la parte del gateway, así que vamos a saltarnos parte del proceso. Lo primero de todo es iniciar sesión en Azure. Bueno, una cosa que no he comentado mientras vemos si inicia sesión, para poder utilizar los comandos de Microsoft Azure dentro de PowerShell, tenemos que descargarnos un módulo. ¿Vale? Como veis, yo lo tengo aquí en mi escritorio a la izquierda, que se llama Install Azure. Os voy a dejar ese código de PowerShell para que lo podáis tener luego, aunque si lo buscáis por internet seguro que lo encontráis. Vale, como veis ya está iniciando sesión, ya tengo la sesión iniciada. Seleccionamos la suscripción que queremos utilizar. Y una vez que estamos aquí, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a realizar conexiones es seleccionar el gateway que queremos usar, en este caso este. Y crear un cliente VPN en Azure. Vale. Como yo tengo todos las variables aquí, no las he ejecutado, pues me da el error de que no encuentra las variables. Las ejecutamos y volvemos a ejecutar la línea anterior. Ahora sí. Vale, una vez que hemos hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es subir el certificado a la nube. Para ello podemos utilizar un certificado que ya estemos usando o crear un certificado autofirmado. ¿Cómo crear un certificado autofirmado? Pues he creado un pequeño script que también compartiré con vosotros. Vale, como veis aquí, muy sencillo. Sería, por una parte, tenemos que instalar el MakeCert, las herramientas de Windows 10, y simplemente pues crear un certificado gracias a esta herramienta. Una vez que lo tenemos creado, tendremos que exportarlo desde Windows y tendremos un archivo como este, en el que si accedemos y vemos que tiene interiormente, vemos que tiene aquí un números, letras y caracteres especiales. Entre la parte de Begin Certificate y End Certificate, necesitaremos copiar toda la parte interior, ¿vale? Que hay entre las líneas y ponerlo todo en una sola línea, en vez de que estén separados en distintas líneas. Y una vez que lo tenemos, lo copiamos en nuestro script. En este caso, yo lo tengo aquí. Así que ejecutamos esa línea y ejecutamos la siguiente, que es únicamente subir el certificado a Azure. Por un lado lo guardamos en una variable y por otro lado lo subimos a Azure. A ver si termina de ejecutarse. Mientras tanto, bueno, comentar que todas las IPs que podáis ver y toda la información que podáis ver en los scripts o en las distintas pantallas que vaya mostrando Esa información de demo por la que una vez haya terminado esta sesión a lo largo de hoy o de mañana será borrada, por lo tanto no podréis acceder a ella. Vale, los scripts que os voy a compartir, en vez de tener ya la información que estoy usando yo, he puesto un hueco explicando qué es lo que tenéis que utilizar, qué es los parámetros que tenéis que utilizar en ese hueco para que así vosotros rápidamente podáis rellenarlo. Vamos a volver a ejecutar esta línea, a ver qué problema puede estar dando. Vale, el certificado, bueno, lo que hace esta línea es añadir el certificado a al gateway. Curiosamente, pues ya lo había añadido y no había terminado de ejecutarse. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Y una vez que lo tenemos, ejecutamos la última línea, que lo único que va a hacer es darnos la URL de descarga del cliente VPN. Si lo habéis hecho esto con el portal antiguo, lo que nos hacía era simplemente teníamos un botón en la parte de la dashboard, pulsábamos y ya nos cargábamos directamente el cliente VPN. En este caso, pues bueno, todavía no está implementado y tenemos que hacer estos pasos, pero tampoco, como veis, son muy costosos. Lo único que, bueno, parece que le está costando un poco a la hora de conectarse con Azure para obtener la información. Vale, como veis, ya me ha devuelto aquí una URL que si accedo a ella, lo que va a hacer es descargarme un paquetito, un .exe, que una vez lo ejecute me va a instalar un cliente VPN para la red en concreto. Si accedo a la parte de redes de mi ordenador y VPN, como veis, se me ha instalado el cliente VPN y una vez que le doy a conectarse, tengo aquí el programita que me va a permitir conectarme a la red virtual de Azure. Una vez que se termine de ejecutar, vamos a ver la configuración de red que tiene ahora mismo mi ordenador. Y como veis, por un lado tengo la red local, la red mía, y por otro lado tengo la red de la red virtual en Azure. Como habéis visto, 5 minutos hemos creado esta conexión. Ahora vamos a seguir con la parte de... A ver, nos tenemos que saltar unas cuantas slides. Hemos visto esta. Nos hemos quedado aquí. Vale, pues bueno, hemos visto la parte lateral de este diagrama en la que nos conectamos desde un único ordenador. Ahora vamos a ver cómo sería a través de un site-to-site. Como os he dicho, ¿para qué nos viene muy bien esto? Para tener redes distribuidas a lo largo de diferentes localizaciones. Y otra de las cosas muy buenas que nos puede ayudar es, por ejemplo, tenemos nuestra base de datos porque es necesario por temas de seguridad en nuestra red local y podemos tener nuestro frontal web, por ejemplo, en Azure. Y así de esta manera utilizarlo para tener escalabilidad. O por ejemplo, que tenemos nuestros servidores ya en local con las funciones que estaban realizando hasta ahora, pero a partir de ahora queremos aprovechar las ventajas que nos brinda la nube sin dejar de utilizar los servidores que ya tenemos en nuestra infraestructura, pues podemos seguir conviviendo ellos dos. Además, podemos utilizar el forced tunneling, que se llama, gracias a las rutas definidas por el usuario. De ese modo, pues bueno, si queremos que cierta subred para acceder a Internet tenga que pasar obligatoriamente por nuestra red local, pues podemos hacerlo, como estáis viendo aquí en el caso de la subred de backend, pues no se va a poder acceder desde Internet. Todas las peticiones que quiera mandar a Internet van a tener que pasar por nuestra red on-premise. Así podremos controlar nosotros todo este tráfico y también poderlo auditar. Sin más, vamos a ver una pequeña demostración. Bueno, esto es seguramente la demostración que más tiempo nos va a llevar. Simplemente con la misma, el mismo gateway que ya tenemos montado, si lo hemos elegido como basado en rutas, podemos utilizarlo para hacer la misma configuración. En este caso, lo que tendremos que hacer es, además de tener nuestro gateway, como veis, sigue todavía el gateway anterior que hemos puesto, que llevamos ya pues, más o menos unos 10-15 minutos, todavía sigue poniéndose. Nuestro gateway local, tenemos que también darlo de alta en Azure. Para ello, simplemente buscamos gateway en Azure. Y en este caso, en vez de seleccionar el gateway de una red virtual, seleccionamos el gateway local. De esta manera daremos de alta nuestro gateway local. Para hacer esta demostración, ya tengo dado de alta el mío y así que os voy a mostrar ahora la información. Otra de las cosas que deberemos dar de alta es la red local. Para ello buscamos Local Network. Vale, no, esta es una de las cosas que se da de alta dentro de las conexiones. Bueno, perdonadme, ha sido una equivocación de cómo se hacía en el portal antiguo. Bueno, una vez que tenemos creado, creamos un gateway local, que lo vais a ver aquí en Demo Cloud, aquí donde tengo todos mis recursos. He creado un gateway local, que es este. La información que le tenemos que dar simplemente es, que es la que le damos al crearlo, es cuál es la IP address de la dirección IP de ese gateway local, o sea, el gateway que va a estar en nuestra red local, y cuál es el espacio de direcciones de toda la red que está detrás de ese gateway. Y una vez que eso lo hayamos dado, pues ya tenemos ahí las dos redes en Azure. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Hacer una conexión. Para eso podemos venir desde aquí directamente, desde tanto el gateway local o del gateway normal, y darle a connections. O ir a nuevo y buscar una conexión. Para crear una nueva conexión, simplemente, pues bueno, damos a nuevo, seleccionamos el nombre. En este caso no lo podemos hacer en el caso del site to site con una red local, no lo podemos hacer desde el gateway local, sino que siempre lo tenemos que hacer desde el gateway de la nube. Pero bueno, vamos a ver luego otro caso da igual desde qué gateway lo hagamos. A ver, aquí tengo todos mis gateway. Demo Cloud. Creamos una nueva conexión. Y al crear una nueva conexión, bueno, aquí veis todas las conexiones que ya tengo creadas en este gateway. Vamos a ver, en vez de añadir uno nuevo que tenga que tener todo el proceso de configuración, vais a ver cuáles son los datos que nos van a pedir, que simplemente son qué dos gateways se van a conectar y la clave compartida, ¿vale? Que será la clave que utilicen para establecer la conexión. Esta clave a veces nos será dada por el dispositivo en nuestra infraestructura local y a veces no nos será dado. En el caso de que no nos sea dado, podemos crear una clave aleatoria. ¿Vale? Y por favor no utilicéis una clave como la que veis aquí, con únicamente 6 caracteres, porque bueno, esto se puede utilizar para una demostración, pero por temas de seguridad sería mejor hacerla más larga. Una vez que hemos creado esta conexión entre los dos gateway, esta conexión es lógica. Es para Azure. Azure ya a partir de este momento va a intentar conectarse con el gateway. Pero el gateway no sabe todavía que tiene que conectarse con Azure. Es por ello que tenemos que utilizar la parte de los dispositivos gateway que hemos visto VPN que hemos visto anteriormente, que era una página web. Voy a buscar VPN Gateway Azure. Vale, aquí lo veis, VPN Device, en la que seleccionaremos el dispositivo que nosotros queremos configurar y simplemente pulsando sobre él nos mostrará la información. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar un Windows Server RRAS. Como yo no tengo la infraestructura necesaria para poder permitir esta conexión, yo en mi casa no tengo un dispositivo VPN que me permita funcionar como gateway, porque los requisitos que necesita un Este gateway son dos básicamente. Que tenga acceso a una IP pública que sea estática. En el caso de ser, esto es un requisito a medias, porque en el caso de ser dinámica, podemos jugar con ella. Podemos tener una máquina que constantemente esté comprobando cuál es la IP de nuestro gateway local y en el caso en el que cambie, se descargue la configuración de Azure, modifique la IP del gateway local y vuelva a subir la configuración Azure. De ese modo, cambiaremos la IP según vaya cambiando. ¿Cuál es la otra pega que tiene? Si tenemos NAT en nuestro router. El gateway no puede ir detrás del NAT porque entonces modifica los parámetros de los paquetes y ya no sabe muy bien enviarlos. Es por ello que tienen que cumplir estos dos requisitos. Si los cumple y aparece dentro de los dispositivos compatibles, podemos utilizarlo como gateway. En mi caso, como no tengo este dispositivo, para hacer esta demostración lo que he hecho ha sido crear una máquina en Microsoft Azure, en otra red totalmente distinta, que vais a ver aquí, que está dentro de demo local, que sería esta máquina, que tiene Windows Server y que vamos a configurar ahora mismo en un momento para que veáis cómo funciona. El script ya me lo he descargado, lo tengo aquí y como siempre lo añadiré luego. Como veis, esto ya es la parte de mi escritorio de mi máquina en Azure, la máquina que va a funcionar como gateway local, que ahora mismo está con Windows Server tal cual instalado. Y aquí tengo el script que vamos a utilizar. Los parámetros a modificar no son muchos y todos son acerca de la red de Microsoft Azure. Toda esta parte superior no la vamos a utilizar, sino que simplemente vamos a ir a la parte inferior, en el que tenemos que ponerle un nombre a la conexión que se va a realizar. Normalmente se le pone el nombre de la IP de Microsoft, del gateway de Microsoft Azure. Para consultar esta IP, simplemente dentro de Microsoft Azure, vamos al recurso, en este caso el gateway. Y en la pantalla principal, a ver si encuentro dónde tengo el gateway. Aquí. En la dashboard aparecerá la IP pública. Como veis, yo ya la he añadido al script. Es la IP de destino. Y también además tenemos que marcar la subred que va a tener Microsoft Azure para que él sepa que todos los paquetes que vayan a esa subred los tiene que redirigir a la conexión site-to-site. Y por último, tenemos que hacer esta conexión persistente y tendremos que darle en la parte de la IP, la IP de la, el nombre de la conexión a Microsoft Azure. Y por último, que es realizar esta conexión. Entonces ahora voy a ejecutar este script. Lo primero que va a hacer es instalarnos el rol de RERAS, que es el que nos va a permitir realizar la conexión con Azure. Esto suele tardar unos minutillos, 1 o 2 minutos, ¿vale? Por lo que, mientras tanto, pues bueno, voy a ir comentando lo siguiente. Además de poder realizar conexiones site-to-site con nuestra infraestructura local, otra de las posibilidades que nos da Azure es realizar conexiones site-to-site entre redes de la propia Microsoft Azure. Por ejemplo, tenemos unos servicios en un data center dentro de Europa y otros servicios en Asia y otros servicios en América, como es este caso. Y queremos tener todos esos servicios conectados como si fuesen una única red. ¿Cuál sería la opción más lógica con los que hemos visto hasta ahora? Pues bueno, tenemos una red que es la principal, que le creamos un gateway como servicio. Y tenemos dos subredes en las que ponemos dos dispositivos con Windows Server, por ejemplo, o con Linux, para que hagan estas conexiones site-to-site, ¿vale? Pero Azure no lo hace todo mucho más fácil, sino que simplemente nos permite re que realicemos un gateway en cada red y realice una conexión directa. Entonces, si accedemos al portal de Azure, yo en el caso de las distintas redes ya las he creado, ¿vale? Tengo por un lado Tengo dentro del grupo de recursos de Mocloud, tengo una red que se llama la red de Mocloud Virtual Network, y tengo por otro lado dentro de la red, dentro del grupo de recursos de Molocal, la red de Molocal Virtual Network, ¿vale? Como veis, esta está en América, en Estados Unidos, y DemoCloud está en Europa. ¿Qué vamos a hacer para conectarlas? Simplemente tenemos que crear un gateway en las dos redes y crear una conexión, igual que hemos hecho con el gateway local y el gateway de Azure en el caso anterior. Ahora lo podemos hacer entre los dos gateways. Es por eso que lo que decía, que hay veces que podemos, da igual el gateway al que vayamos, porque al final vamos a hacer lo mismo. En este caso daría totalmente igual. Entonces, bueno, en el caso este vamos a ir a demo local, a todos los recursos que tenemos disponibles. Y dentro del gateway vamos a crear una nueva conexión. Bueno, aquí tenemos una conexión que estuve probando ayer. Vamos a eliminarla y voy a crear una rápidamente. Aquí lo que hacemos es darle un nombre, como este es exactamente el mismo proceso que haríamos en el caso de una conexión site to site, pero en vez de seleccionar VNet to VNet, seleccionamos site to site to site, site to site, perdón. En el caso del site to site, seleccionaríamos un gateway en la virtual, en una red virtual de Azure, y el gateway local le añadiríamos la clave compartida y el grupo de recursos. En el caso de una VNet, más o menos es muy parecido. Ponemos un nombre, seleccionamos un gateway, seleccionamos el otro gateway le ponemos una clave compartida y el grupo de recursos al que va a pertenecer. En este caso, pues bueno, vamos a añadirlo ya nos viene por defecto el grupo de recursos de la primera del primer gateway. Y una vez que eso le damos a OK, comienza a crearse y en un ratito tendremos ya nuestras redes conectadas. Vale, a partir de este momento es exactamente como si hubiésemos hecho una conexión site to site, pero entre redes virtuales de Azure. De este modo podemos tener a la vez conexiones virtuales de Azure conectadas entre sí, redes virtuales, perdón, y por otro lado, conexiones site to site o point to site, incluso la que vamos a ver luego posteriormente, que es Express Route. Sí que es importante que sepáis que hay veces que, bueno, en el caso del script, ya pasando a la parte en la que nos habíamos quedado de la demostración anterior, en la parte de site to site con Windows Server, hay veces que no responde bien a los últimos comandos, a los dos últimos especialmente. Entonces, pues bueno, quizás tengamos que volver a ejecutar la parte de conectar con la infraestructura de Azure. ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, si está todo bien levantado, si accedemos a dentro de los programas instalados a routing, a remote access, vale, como veis aquí ya nos ha creado la nueva conexión. Y por ejemplo, para que veáis la configuración de red que tenemos ahora mismo aquí, pues bueno, nuestra red local es una red 192.168.1 y nos vamos a conectar a una red que es 10.0.0.0. Para comprobar que ya estamos conectados, pues vamos a realizar un simple ping a una máquina que es .0.0.4, que ya tengo configurada en la otra red, y como veis, nos ha respondido correctamente. Vale, como habéis visto en un periodo de 5 minutos, ¿vale? 10, hemos conseguido hacer una configuración total de nuestro túnel site to site de una manera segura. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta de todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que la parte más importante de todo es los túneles site to site, porque al final son los relación calidad-precio los más usados. ¿Vale? En el caso de que queramos añadir más túneles a un mismo gateway, lo único que debemos hacer es crear nuevas conexiones. Con eso simplemente él va creando nuevos túneles conectados al mismo gateway. Eso sí, tiene poco sentido, por ejemplo, si queremos conectar dos, que es el caso que he hecho yo, si queremos crear dos, una conexión side to side y una conexión VNet to VNet entre dos redes, que es el caso que hemos hecho, tiene poco sentido hacerlo de las dos maneras. Siempre que podáis, minimizar el esfuerzo y utilizar una VNet to VNet, que es mucho más sencilla. Como veis aquí, pues ya el túnel VNet to VNet ya ha sido conectado. Pues también ha tardado muy muy poco en realizarse. Es muy importante que sepáis que este túnel es totalmente seguro y utiliza el protocolo IPsec. Bueno, no es un protocolo, pero bueno, utiliza IPsec. El protocolo es otros que utiliza el propio IPsec. Bueno, y por último, vamos a la parte de ExpressRoute. ExpressRoute es una conexión totalmente privada que vamos a hacer entre Microsoft Azure y nuestro data center. ¿El porqué de esta conexión privada? Pues si por temas de, por ejemplo, de privacidad, nuestros datos no pueden pasar por Microsoft Azure, o sea, por Internet, pues podemos utilizar este tipo. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer? Un rendimiento predecible, ¿vale? Esto es lo primero. Como nosotros mismos vamos a tener una línea de cable que va a ir desde nuestra oficina hasta el data center, nadie nos va a. No vamos a compartir con nadie esta conexión y vamos a ver en todo momento cuánto ancho de banda tenemos. Por otro lado, ya que nadie puede acceder a esta red, tenemos esa seguridad de todos los datos que pasen por ella. Y además, pues bueno, el tema del ancho de banda y el coste que tiene respecto a si lo hiciésemos nosotros por poniendo nuestro propio data center en otra parte del mundo, ofreciendo los mismos servicios y todo esto, ¿vale? Es muy importante saber que esto no lo podemos hacer nosotros solos, sino que necesitamos la ayuda, además de Microsoft, con Microsoft Azure, de un proveedor externo de telecomunicaciones. Y dentro de Azure ExpressRoute hay dos posibilidades. Por un lado tenemos la posibilidad de utilizar un proveedor y pasar a través de su infraestructura, que es lo que veis a la izquierda, en el que bueno, al final lo que se nos va a hacer, por así decirlo, es un cable desde nuestra instalación hasta la instalación del proveedor y desde la instalación del proveedor hasta Azure. Pero siempre esta instalación va a ser privada y nadie va a poder pasar por ella. Y por otro lado tenemos la opción de que directamente nos pongan una conexión desde nuestra infraestructura a Microsoft Azure, que sería la parte de la derecha. Como veis, tiene más ancho de banda la parte que pasa por el servidor de telecomunicaciones, pero bueno, también tenemos esa parte de que, bueno, si queremos que sea una red totalmente privada, de que no haya ningún paso intermedio, podemos usar la segunda. ¿Esto para qué se usa? Además de para Azure, hay otros servicios que también utilizan esta característica, como puede ser Office 365. En el caso de que tengamos Office 365, nuestro correo, nuestros SharePoint con nuestros documentos internos, podemos hacer una conexión con el ExpressRoute y de esta manera podremos acceder a toda nuestra información sin necesidad de pasar por el Internet público. ¿Y cuáles son los proveedores que nos pueden ayudar con todo esto? Pues bueno, aquí tenéis unos cuantos que nos van a ayudar en el proceso de crear la conexión ExpressRoute. ¿Vale? En España, creo que en este momento todavía no está disponible, pero bueno, ya están empezando a haber conversaciones para ver si sería posible llevarse a cabo. Uy. Bueno, perdonad. En este caso no vamos a ver ninguna demo porque, bueno, como estoy comentando, necesitamos ponernos de acuerdo con un proveedor para poder llevar todo esto a cabo. Por mi parte, esto es todo. Simplemente, pues, decir que gracias a esto, pues no tenemos la típica visión de, por un lado, tenemos nuestra infraestructura en la nube y por un lado tenemos nuestra infraestructura en local, sino que podemos tener una combinación de ambas que nos da acceso a unos escenarios mucho más variados en los que podemos jugar con las distintas configuraciones que nos permiten las dos posibilidades. Además, pues bueno, nos permite un aumento de una ayuda con la seguridad de las redes, la disponibilidad, el rendimiento, la monitorización y la administración de todos los recursos que tenemos, tanto en la nube como en local. Y bueno, gracias a los acuerdos que tenemos desde Microsoft con otras compañías, pues poco a poco, en el caso de de las partes de appliance que os he enseñado al principio, pues podemos tener otras opciones que ya que de por sí Microsoft Azure no tiene. Y sobre todo, muy importante, la parte esta de Express Route, que aunque es un poco complicada de enseñar, porque necesitas tener el acuerdo que os estaba comentando para poder mostrarlo y todo esto, va creciendo mucho, cada poco tiempo van añadiéndose nuevos partners para ayudarnos a llegar a más clientes. Y si de verdad estáis interesados, pues bueno, en cualquier momento podéis hablar con nosotros y ver si ya está disponible o si dentro de poco va a estar disponible. Por mi parte, esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí que me interesaría saber qué es lo que os ha parecido. Y mientras tanto, si queréis escribir algo, pues bueno. Bueno, lo que si queréis escribirlo, seguramente tengáis una parte de Q&A Answers o algo parecido, un chat en vuestra pantalla, pues podéis aprovecharlo. Y simplemente, mientras lo hacéis, deciros que, bueno, continúan, hay más sesiones de los jueves tecnológicos. Si habéis accedido a través de la página web, podréis ver todas las sesiones que hay disponibles. Y bueno, si habéis accedido directamente nada más a este evento, pues bueno, os recomiendo que accedáis a aca.ms/jueves tecnológicos y veáis todos los eventos que quedan programados y que si os guste alguno, os unáis a él. Por mi parte, esto es todo. Voy a estar unos minutitos más por si tenéis algún tipo de pregunta. Y como he dicho, si no, muchas gracias por asistir. Un saludo a todos. Bueno, mientras tanto, ahora viendo las opciones que da la plataforma, tenéis ahí una encuesta para que me digáis, bueno, qué os ha parecido el evento. Podéis puntuar desde el 1, que sería la peor puntuación, hasta el 4, que sería la máxima. Bueno, ahora tenemos otra pregunta que es ¿qué os he parecido yo como speaker? ¿Vale? Pues lo mismo, 1 sería más la puntuación y 4 sería la puntuación mayor. Y por último, ¿qué os ha parecido el contenido de la sesión? Vale, bueno, ahora lo que me gustaría también dejaros es, si accedéis a esta URL que tenéis ahora mismo en pantalla, Vais a tener disponible la presentación que he estado mostrando mientras veo las preguntas que me habéis hecho. Vale, sí, ahora os voy a poner una URL con todos los scripts. Y respecto al webcast, también los vais a poder seguir en diferido. Vale, pues bueno, una vez que ya habéis tenido la URL de las slides, esta que vais a tener ahora es la URL con todos los scripts. Como os he dicho, he dejado un espacio donde tiene que ir la configuración de cada infraestructura, y además, pues creo que es bastante explicativa porque, bueno, en el caso de que necesitéis poner la IP externa de vuestro gateway, pues he puesto IP externa gateway, cosas de estas para que lo podáis hacer fácilmente. Como os he dicho, pues bueno, si no podéis contactar conmigo a través de mi correo o a través de mi Twitter. Y bueno, simplemente también que dentro de unos momentos también colgaré toda esta información, las dos URLs, tanto con slides como con recursos, a través de mi cuenta de Twitter para que podáis acceder. Y ahora, viendo que más o menos ya están todas las preguntas contestadas, voy a parar el streaming. De nuevo, muchas gracias y espero veros en la próxima. Un saludo.